8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 19 de mayo de 2018, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La coexistencia entre lobo y ganadería extensiva es prácticamente imposible, es la conclusión más importante de una conferencia sobre el lobo organizada por un grupo de eurodiputados en Bruselas. El Gobierno ha modificado las bases que regulan las ayudas del plan Renove de maquinaria. El cambio permitirá subvencionar la sustitución de los dispositivos de aplicación de purines más contaminantes por otros más sostenibles. Confirmado un nuevo foco de Xylella fastidiosa en Alicante, se trata del 7º en la provincia, también en Almendros y se encuentra dentro de la actual zona demarcada. Aumento considerable de la cosecha de almendra en la campaña 2018-2019 superará las 60.000 toneladas, un 13% más que en la temporada anterior, según las previsiones de la Mesa Nacional de Frutos Secos. Aunque todo dependerá de la climatología de las próximas semanas, las primeras previsiones apuntan a que la cosecha de cereal en Castilla y León rondará los 6 millones de toneladas. La verdad es que las parcelas que se encuentran alrededor del monasterio de la Santa Espina, donde nos encontramos hoy, presentan un aspecto magnífico. Un primer debate sobre la propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-27 ha mostrado que muchos Estados miembros rechazan el recorte de fondos planteado para la PAC. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que la futura PAC cuente como mínimo con el mismo presupuesto que en la actualidad para poder cumplir con sus objetivos. Se cumplen 5 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni la directora general Inmaculada Poveda han tenido tiempo de explicar en estos 5 años dónde ha ido a parar ese 1,5 millones de euros en el que se aumentaron los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Tendremos nuestras secciones habituales como los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas y hablaremos de este monasterio de la Santa Espina situado en la provincia de Valladolid, en Castromonte, y también de la colección de mariposas que tienen aquí, una de las más importantes de España. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra en Madrid Cinta Molina y aquí Miriam Alonso y Alberto Sanz. En el control central, si no me equivoco, está el caudillo Orihuela. Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. No, no te equivocas.
Es así, ¿no?
Es así.
Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar un par de... antes la previsión del tiempo en titulares. Rubén del Campo, buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Tú dirás.
Este fin de semana se presenta con tiempo inestable. Tanto hoy como mañana se formarán tormentas que pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo, sobre todo en zonas de montaña. La semana que viene se mantiene esta posibilidad de lluvias y chubascos. Las temperaturas subirán y en general serán las normales para la época.
¿Puede haber mucho granizo, entonces?
Bueno, en general serán granizadas más bien dispersas. No esperamos que sean muy generalizadas, pero hay que estar atento, por si acaso.
Gracias. Vamos con un par de consejos y comenzamos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
A punto de finalizar esta semana de San Isidro en la que ha habido muchas tormentas.
San Isidro Labrador, patrono de los labriegos. Estás ahí en el cielo, me vas a hacer un favor, me le dices al Señor que el consumo.
Por ejemplo, Herminio Íñiguez nos decía: de nuevo se ceban las tormentas en nuestra región, se refiere a Extremadura. Esta tarde, por ayer, ha caído en la zona de Guareña, Valdetorres, Mérida, Torremejías, incluso por Jerez, Azuaga y Hornachos, con muchos daños. Pues si tienen algo que contarnos en relación con las tormentas, pueden utilizar nuestros canales habituales y también para participar en el concurso. Están en juego 4 lotes de productos de la marca de calidad de Castilla y León, Tierra de Sabor. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues contestar a una pregunta. ¿Qué colección, lo he dicho al principio y lo repetiremos, qué colección de animales hay aquí en el monasterio de la Santa Espina, donde nos encontramos hoy y donde hay una escuela de formación profesional agraria? Esa es la pregunta. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa en esta red social, y pulsando en seguir si aún no están abonados. Y además, en esta red social es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag elegido para este sábado, que es almohadilla agropopular la espina. Si nuestros oyentes prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo como cada semana. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí, si aún no se han abonado, antes de darnos la respuesta, que no se olviden de pulsar en me gusta.
Pues esperamos su participación a través de todas estas vías. Lo más visto en la web a lo largo de la semana, Mamen.
En primer lugar, la noticia: comienza el sorteo de un pick-up de Mercedes-Benz en Agropopular. Después, la información: tarifa plana para los autónomos, una de las medidas para luchar contra la despoblación. Y en tercer lugar, la noticia: el Gobierno modifica las bases reguladoras del Plan Renove de Maquinaria Agrícola.
Gracias. Vamos a hablar ahora del lobo, con música de una persona muy vinculada a esta tierra, Joaquín Díaz, y lo haremos también con la eurodiputada Pilar Ayuso y con el director del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, don José Ángel Arranz.
Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Pide venir 7 lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba.
La coexistencia entre lobo y ganadería extensiva es prácticamente imposible. Yo creo que esta es la conclusión más importante de la conferencia que tuvo lugar en Bruselas el pasado martes, organizada por miembros del Parlamento Europeo, entre ellos la eurodiputada española doña Pilar Ayuso. Doña Pilar, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de organizar esta conferencia, en primer lugar?
Bueno, efectivamente existe un problema, no solamente en España, sino en muchos países, y los eurodiputados tenemos obligación de ser sensibles a los problemas que hay. Y entonces 10 eurodiputados de varios grupos, no solo del Grupo Popular, al que yo pertenezco, sino también del Grupo de los Verdes, de los Socialistas y de la Izquierda Unitaria Europea, llevamos pues como 5 meses reuniéndonos para hablar cómo podíamos solucionar. Decidimos organizar esta conferencia para hacérselo breve, en la que, como usted participó, la vio muy bien el problema que hay en todas partes. Estuvo el comisario, estuvieron responsables de la administración de diferentes países, estuvieron agricultores, estuvieron cazadores y estuvieron además científicos, porque esto es serio y entonces no solamente se puede hacer por problemas que causa sin tener luego una base científica de verdad para ver qué hace.
Y la idea fundamental con la que se quedó usted.
La idea fundamental con la que yo me quedé, que esta legislación, la que tenemos, la directiva de AETS, es buena, pero que indudablemente va a haber que retocarla, y a eso nos vamos a dedicar este grupo, a forzar a la Comisión a que lo retoque, porque la legislación puede no llegar, pero en este caso puede pasarse, y en este caso yo creo que la directiva de AETS, si seguimos así, va a morir de éxito, porque en los lobos que están en unas zonas de los anexos de la directiva están causando unos problemas tremendos, no solo en España, sino a lo largo y a lo ancho de toda Europa. paz, como pudimos ver. Y ahora nuestra próxima labor va a ser forzar que esta directiva se retoque para que se aclare y para que también no cree tantos problemas jurídicos, porque las directivas, al permitir una cierta interpretación por parte de los estados, etcétera, pues luego crea muchos problemas jurídicos, como está ocurriendo con esta directiva.
Don José Ángel Larraz, director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Buenos días.
También participó en la conferencia, pero antes de nada, ¿estamos en tierra de lobos?
Estamos muy cerquita de donde tenemos una manada que cría pues en este entorno, en el Monte de la Espina, que es un monte precioso y que entre otras virtudes tiene el poseer esta especie, que por otro lado pues también tiene su atractivo desde el punto de vista biológico, ¿no?
Usted puso de manifiesto allí en la conferencia que es muy difícil la coexistencia entre el lobo y ganadería extensiva y aportó una serie de datos sobre el incremento de los ataques de lobos al sur del Duero.
Sí, tenemos un serio problema, sobre todo al sur del Duero. Del entorno a las 180 manadas que puede haber en este momento en Castilla y León, hay un porcentaje importante que sí que coexisten, digamos, de una forma racional. Hay daños, pero daños moderados. Pero fundamentalmente al sur del Duero, en zonas donde tenemos la máxima densidad también de ganadería extensiva, los daños se están multiplicando. De hecho, pues la provincia de Ávila, zonas de la provincia de Segovia, los daños se han doblado este primer trimestre, ¿no? Y eso lo hace pues prácticamente insostenible. La paciencia de nuestros ganaderos y el poder indemnizar en un periodo muy breve con un sistema que se ha implantado desde la Junta de Castilla y León permite pues mantener un tanto ese equilibrio, pero es insostenible, porque la solución está en que no puede haber ese número de ataques.
¿Qué deben hacer los de Bruselas? ¿O qué es necesario que hagan los de Bruselas?
Pues ahora mismo, además de intentar trabajar en medidas preventivas allí donde se puedan hacer, porque una de las cuestiones que hemos detectado es que hay determinados tipos de pastoreo donde no somos capaces de encontrar a fecha de hoy ningún tipo de medida eficaz. Con lo cual debemos poder actuar al sur con normalidad, como lo hacemos en algunas zonas del norte. El que al sur del río Duero se considere una especie estrictamente protegida no nos lo pone nada fácil, porque cualquier actuación es excepcional y está sometida pues a unos controles muy rigurosos por la justicia, tanto en regional como la europea, ¿no?
Doña Pilar Ayuso, pues muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por haber tenido la idea de haber celebrado esta conferencia, y esperemos que sirva para algo.
Esperemos, yo estoy segura, vamos a seguir trabajando en ello.
Muy buenos días. La actualidad o la casualidad ha hecho coincidir la emisión de este programa desde aquí, desde esta tierra de lobos, con la celebración de esa conferencia y también con noticias aquí en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la caza del lobo al norte del río Duero, donde esta especie está considerada cinegética. Y la Junta de Castilla y León desarrollará en el menor tiempo posible el recién aprobado decreto de caza en la región que permite que se pueda volver a cazar lobos al norte del río Duero. Doña Milagros Marcos es la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León y portavoz. Explíquenos un poco más esto último.
Bueno, realmente lo que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido una medida cautelar por la que se paraliza la orden que permite cazar al norte del Duero, donde el lobo es una especie cinegética. Es un tema formal y administrativo, y lo que vamos a hacer, una vez que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ya publicó un nuevo decreto que permite la caza del lobo al norte del Duero, es desarrollar las instrucciones que habiliten esta posibilidad de nuevo y que se pueda recuperar lo que realmente es razonable, ¿no?, que es el control de la especie cinegética allí donde es especie cinegética.
Don José Ángel Arraz, ¿algo que añadir a esto que hemos dicho? Pues, ¿algún mensaje a los ganaderos afectados?
El mensaje, por nuestra parte, es que tienen todo nuestro apoyo, que nosotros entendemos que la coexistencia con el lobo debe ser pacífica, que deben reducirse esos daños y que vamos a trabajar en ese sentido, en intentar que no haya daños. Si los hay, vamos a indemnizarlos lo más rápidamente posible, pero con la premisa de que los daños no pueden dispararse, y en eso trabajaremos.
Luego, a partir de las 9, el comentario que haré a al respecto. Gracias, señor Arrad. Muy buenos días. Subirme la música de Joaquín.
¿Dónde vas, loba maldita? ¿Dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio tres vueltas al redil y no...
Monasterio de la Santa Espina, don Alberto García Arteaga, director de la Comunidad de Hermanos y del Internado. Muy buenos días, don Alberto.
Buenos días.
Sitúenos el monasterio de la Santa Espina.
El monasterio de la Santa Espina es un monasterio cisterciense que a lo largo de muchos años, de siglos, aquí contamos las cosas por siglos, porque se construyó en varios siglos, ha pasado momentos de dificultad con los monjes cistercienses hasta la época de la desamortización en que estuvo abandonado. Estás en la sala de trabajos, como ves está todo restaurado, solo quedan las columnas. Y digo, a lo largo de estos siglos, los cistercienses eran los grandes trabajadores de la agricultura. Después de la desamortización, doña Susana pasó por vicisitudes hasta que lo compró doña Susana.
¿Quién es doña Susana?
Marquesa de Valderas, adinerada en Madrid, lo compra, hace convenio con los hermanos de La Salle y comienza una escuela para huérfanos de la zona.
¿Y hay, por qué se llama de la Santa Espina?
Porque hay una reliquia de la Espina que en principio, digamos que fue adquirida o fue traída por doña Sancha. Sabes que en aquella época las reliquias tenían mucha, digamos, eran el fundamento de una fundación monástica. Entonces, para fundar esto, dicen que trajeron un dedo de Roma de San Pedro, que en principio se llamó Monasterio de San Pedro de la Santa Espina, y después doña Sancha consiguió una espina de la Cruz de Cristo que había traído de Jerusalén Carlomagno a Francia, la tenían en Saint-Denis, y trajo doña Sancha para la fundación del monasterio con el hermano de San Bernardo, Nibardo.
Gracias, don Alberto, por habernos situado. ¿Tiene algún tractor aquí en la escuela de formación?
Varios, varios.
Vale, pues de tractores y de maquinaria hablamos ahora. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se modifican las bases que regulan las ayudas a la renovación del parque de maquinaria agrícola, el Plan Renove. ¿A qué se dedicarán, Eugenia?
Pues este cambio va a permitir subvencionar en la próxima convocatoria de ayudas la sustitución de los dispositivos de aplicación de purines más contaminantes por otros más sostenibles. De hecho, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que los 5 millones de euros asignados al Plan Renove en 2018 se destinarán exclusivamente a la renovación de esos equipos. En concreto, será para la sustitución de los sistemas de plato, abanico y cañón por dispositivos que permitan inyectar o localizar los purines y reduzcan las emisiones de amoníaco. El Ministerio ha precisado que, con el fin de llegar al mayor número de solicitantes posible, se va a permitir la adquisición solo del dispositivo de localización en suelo, pudiéndose acoplarla a la cisterna ya en uso, que deberá adaptarse al nuevo modo de aplicación. Hay que recordar que las normas de la PAC prohíben desde este año utilizar esos sistemas con el fin de reducir las emisiones de amoníaco, que proceden principalmente de actividades agrarias y en un porcentaje elevado del esparcimiento de estiércoles mediante los sistemas citados sin enterramiento posterior.
Y el monasterio de la Santa Espina está rodeado de bosques y también de tierras dedicadas a los cereales.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
La cosecha de cereal de invierno en Castilla y León de este año rondará los 6 millones de toneladas, una cifra superior a la de 2017 y por encima de la media de los últimos 5 años, según las previsiones del gobierno regional que ha hecho públicas esta semana la consejera de Agricultura. Doña Milagros Marcos, amplíenos estos datos.
Sí, la cosecha de cereal se presenta bien. Saben que es fundamentalmente Castilla y León, somos productores de cereal de invierno, de cereal de secano en su mayoría, y en esta ocasión la previsión que tenemos a 15 de mayo es que estaremos en torno a los 6 millones, quizá un poquito más, de toneladas. Estamos en una cifra un 10% casi superior a la media de los últimos años, pero hay que ser prudentes y hay que esperar a ver cómo evoluciona lo que queda del mes de mayo y el mes de junio. Las tormentas y los granizos, incluso las heladas, que tampoco están descartadas todavía, pueden hacer de las suyas.
Música de la tierra del grupo Candeal, una variedad de trigo. Los segadores.
Oiga usted, buen segador, oiga usted, buen segador, quiere segar mi cebada al din-din, dale, dale, dale al don-don, quiere segar mi cebada.
Oiga usted, buena señora, oiga usted.
8:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí desde el Monasterio de la Santa Espina, acompañados de un nutrido grupo de amigos a los que quiero agradecer su presencia. Y hablamos de otras campañas. El espárrago, ¿qué pasa con el espárrago?
Según COAG de Castilla-La Mancha, está muy preocupada por la situación del sector del espárrago verde en esta comunidad autónoma. A juicio de la organización, los precios, que están por debajo de los costes de producción, están encaminando al sector a la ruina y hay una gran oferta de este producto procedente de otros países.
Y el sector del corcho extremeño confía que la campaña de este año sea positiva, con unos niveles de producción similares a la media de los últimos años y con unas condiciones de saca muy favorables, lo dice la agrupación San Vicenteña de Empresarios del Corcho de Extremadura. ¿Y el ajo?
Pues la campaña de ajo comenzó ayer en nuestro país, en concreto en Andalucía, con 15 días de retraso y una previsión de cosecha a nivel nacional entre un 3 y un 5% inferior a la de 2017, que alcanzó las 267.000 toneladas. La superficie sembrada es de 26.000 hectáreas, similar a la de la campaña anterior, según datos de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo. El retraso en el inicio de la recolección se ha debido principalmente a las lluvias de marzo y abril y a la falta de sol, que ha provocado un descenso de los calibres.
Pues vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de política comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Pues tenemos dos consultas. Fernando de Burgos dice... si se pasan tierras de cultivo de PAC a arbolado, ¿qué tipos de ayudas reciben y qué tipo de arbolados? ¿Chopo, paulonia, almendro, roble, trufa, nogal?
Bueno, si se pasan tierras de cultivo a arbolado, lo primero que hay que saber es si el titular, Fernando, tiene derechos. Si tiene derechos y la región era de tierra arable en el año 2013, por tanto percibiría las ayudas básicas, el pago básico y el pago verde por esas hectáreas que eran arables en el año 13. Las especies que él propone plantar, la mayor parte son especies elegibles siempre y cuando se destinen las que son forestales a rotación corta, como es el chopo, la paulonia o incluso el roble. Y luego propone otras especies que son más frutos de cáscara, como puede ser el almendro o el nogal. En el caso del almendro también podría recibir solamente el almendro una ayuda específica a los frutos de cáscara, que en torno a 30 euros por hectárea. Si el destino de las especies forestales fuera superficie forestal, no serían admisibles ni siquiera para los derechos. O sea, depende el destino, pero fundamentalmente con lo que él propone, le puedo decir que sí, que pago básico tendría y pago verde y la ayuda asociada solamente en el caso de los almendros.
Josu Ortiz de Guzmán nos escribe desde Álava, limítrofe con Burgos. Nos dice: buenos días, soy agricultor nuevo, mayor de 40 años, con formación FP2, rama agraria. Luego hablaremos de la formación. Debido a la jubilación de mi padre en febrero de 2017, yo en marzo me di de alta en la Seguridad Social Agraria. Al realizar la solicitud PAC 2017, mi padre me ha cedido los derechos que él poseía de tres zonas distintas. Este año he adquirido nuevas tierras en propiedad y arrendamiento en dos zonas distintas. También cultivo tierras que permuto con otro agricultor. La pregunta, dice: este año voy a solicitar derechos a la Reserva Nacional y ya tengo derechos en propiedad porque me los cedió mi padre. ¿Pueden perjudicarme las tierras que cultivo en régimen de permuta?
Bueno, la respuesta es no. Bueno, Josu Ortiz, aunque tiene tierras en Álava, es un agricultor también de Burgos, del Valle de Losa. Y ya he podido verificar que ya ha hecho la solicitud de la reserva en 2018 y prácticamente cumple todos los requisitos. Es un agricultor nuevo, aunque hizo la PAC en el 17 por las tierras de su padre, como él dice. En el 2018 puede pedir la reserva y de hecho lo ha hecho y podrá recibir derechos por la superficie sobrante. Si tiene 90 hectáreas de derecho y ha declarado en 2018 130 o aproximadamente, pues recibirá derechos por esas 40 sobrantes en la región que le corresponda y al valor medio regional asignado por el Ministerio, por la orden del Ministerio.
Pues muchas gracias, don Juan Pedro Medina. Consultas para él y también para don Miguel Ángel Riesgo, el presidente del FEGA, en nuestra página web www.agropopular.com y ahí en nuestra correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC, por favor.
We'll be right back.
Finalizamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro. Como decía al principio del programa, se cumplen 5 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y a pesar de haber transcurrido este tiempo, ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Póveda, se han dignado contestar a los distintos requerimientos de este programa sobre dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros. En 2011... los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro pasaron de poco más de 500.000 euros el año anterior a casi 2 millones de euros, 1,9 millones y pico. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién se embolsó ese dinero? Según figura en su propia memoria, en la propia memoria de Agroseguro, pues es algo que todavía no sabemos. Han pasado 5 años y mucho me temo que lo que te rondaré, Morena. El escándalo, por favor. Estamos hoy en Castilla y León, es tierra de quesos, mamen.
Cualquier momento es bueno para disfrutar de la variedad de quesos de Castilla y León, como el queso de leche de oveja de nuestra tierra, por su sabor, por su calidad. Una tierra y unos productos para sentirse orgullosos. Orgullosos de Castilla y León y de sus grandes quesos. Tierra de sabor, productos de calidad de Castilla y León.
Faltan 3 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias. Volvemos en eso, en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos emitiendo desde el Monasterio de la Santa Espina, en la provincia de Valladolid. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y para el fin de semana. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, por supuesto, nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el comentario El lobo, los ganaderos y el cuento de Calleja.
Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama.
La convivencia del lobo y de la ganadería extensiva es imposible. Esa es la conclusión más importante que se puede extraer de la conferencia organizada por un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentran las españolas Pilar Ayuso y Lidia Senra, que se celebró el día de San Isidro en la sede del Parlamento Europeo. La segunda conclusión es la petición que han hecho los miembros de la Cámara, la Comisión Europea, para que apruebe lo que han denominado un plan lobo para toda la Unión Europea, en el que se tenga en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los ganaderos de una serie concreta de regiones de países como España, Francia, Italia o Austria, por citar tan solo alguno. Porque hay que recordar una cosa, que es que los ganaderos no tienen la culpa de este problema, aunque sufran sus consecuencias. En España la situación más complicada se da en Castilla y León y dentro de ella en las provincias situadas al sur del Duero. Según puso de manifiesto el director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, el año pasado ya se registró un incremento de los ataques del lobo que ascendieron a 2.000 y afectaron a cerca de 3.000 animales, fundamentalmente ovino y vacuno. Si se hace una extrapolación de los datos del primer trimestre de 2018, este año puede terminar con 2.800 ataques y 4.200 animales afectados. Una sola manada ha realizado 179 ataques. Evidentemente, así no se puede seguir. Sin embargo, las administraciones nacionales y regionales se encuentran bloqueadas por la normativa de la Unión Europea. ¿Y en Bruselas qué hacen? Pues tocarse el violón, dicho pronto y de forma popular. Este asunto depende del comisario griego Carmen Ubela y del director general de Medio Ambiente, que es el español Daniel Calleja. El primero, el comisario, estuvo el otro día en ese encuentro parlamentario y tuvo una intervención que se aproximó a la provocación. Daniel Calleja no acudió, se quedó en la retaguardia. Es otro que, como Nadia Calviño, la autora del recorte del dinero de la PAC, lleva años en Bruselas, metido en su burbuja y sin contacto con la realidad. Ya va siendo hora de que se deje de cuentos, se ponga a trabajar y prepare medidas que tengan en cuenta los intereses de los ganaderos afectados. Lo dicho, Daniel Calleja, déjese de cuentos y actúe en consecuencia.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento.
Tenemos en marcha nuestro concurso. La pregunta de hoy, estamos en el monasterio de la Santa Espina y hay aquí una colección de animalitos que pasa por ser de las más importantes de España y que merece la pena ver, y merece la pena venir al monasterio y merece la pena ver esa colección. Bueno, ¿de qué animalitos estoy hablando? Esa es la respuesta que nos tienen que enviar. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de Castilla y León, de la marca Tierra de Sabor. Hay embutidos, hay vino, hay quesos, hay legumbres. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través también de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es @AgropopularLaEspina. @AgropopularLaEspina. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta para quedar abonados si aún no lo han hecho antes de dejarnos la respuesta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, mamen?
Miguel García manda un fuerte abrazo al hermano Panta de la Santa Espina. Dice que no se acordará de él seguramente, pero que cuando era pequeño visitaba el monasterio cada domingo junto a su padre y a su tío y cazaban en el monte. Añade que él no se olvida de aquellos días tan buenos gracias a los que ama y respeta tanto el campo.
Estoy viendo ahora al hermano Pantaleón con los ojos cerrados reflexionando sobre su futuro vital y asiente o no asiente. Bueno, seguimos.
Javier Vargas nos dice que ayer un fuerte chaparrón dejó inundaciones en la Vega de Granada. El usuario C. Regante nos cuenta que están valorando a pie de parcela el daño causado por el granizo que cayó ayer por la tarde en San José de la Rinconada, en Sevilla. Podría haber afectado al melocotón, a la nectarina y a las ciruelas, y añade que es lo que le faltaba con lo mal que iba la campaña. María Asunción Igea nos cuenta que en Rueda no ha granizado, pero que sí lo ha hecho en la seca. Y Mariano Rubio nos dice que en el sur de Badajoz ha habido muchas tormentas.
Y a través de Twitter, Javier Luna, compañero de COPE en Valladolid, buenos días.
Buenos días, César. Pues seguimos con las lluvias. En Salamanca nos dice Pedro Corral, por el sur de la provincia cayó buena trompa de agua, eso sí, no dañina. Nos dice que iba a regar el huerto y se lo dejaron regado, así que ese agua que se ahorró. Ignacio Sáenz nos confirma también en Mérida las lluvias y nuestro amigo Germán Puebla desde Badajoz nos confiesan que están preocupados por las tormentas. Recordamos esa pregunta, esa colección de animales, parece que hay quórum en las redes sociales. Nos dicen incluso el número de ejemplares.
¿Están acertando?
Parece que sí, nos dicen que hay 3.000 bueno. ejemplares, pero además atento, César, porque da la casualidad de que el ecodiario de hoy refleja esta frase de Mario Quintana: el secreto no es comer detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti.
Vamos a ver por qué tienes que dar más pistas, si ya lo teníamos muy, muy trillado. Venga, seguimos trabajando en Twitter y en las redes sociales. Y ahora vamos a resumir las 9 noticias de las 9:06. Empezamos. Tiempo inestable durante el fin de semana con tormentas que pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo. La próxima semana se mantiene la posibilidad de lluvias, pero las temperaturas subirán. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica sigue aumentando. A comienzos de la semana se situaba ya al 71,7% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura presentará próximamente el primer borrador de la Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025. Busca alcanzar una agricultura productiva y paliar la despoblación.
El sector del corcho tiene buenas perspectivas para la campaña que está a punto de comenzar. Se prevé una producción de entre 22.000 y 27.000 toneladas, una cifra similar a la de los últimos años.
Tras los 7 casos de intoxicación alimentaria en Francia por consumir queso reblochón, Sanidad ha ordenado retirar el producto en nuestro país. En España no hay ningún caso por el momento. En el cereales, en los mercados de futuros, suben el trigo y el maíz, baja la soja.
En el mercado nacional no hubo una tendencia clara en los precios de los cereales, aunque la mayoría de las lonjas subió la cotización del maíz.
Los precios en origen del aceite de oliva se desplomaron ante la escasa demanda registrada en el mercado y las previsiones de buena cosecha.
Y cambio de tendencia en almendras al anotarse subidas casi generalizadas en los precios tras varias semanas de descensos.
Ponerme a Mari Pepa y San Isidro Labrador, por favor.
Alegría de las verbenas, los organillos y el chotí. Celebraremos todos contentos al gran patrono de este Madrid.
David, a través de Twitter, nos dice buenos días desde Cartagena, cortando melones, y nos envía una foto. Vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
El hombre y la chica del tiempo, Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Tiempo para el fin de semana, venga.
Bueno, pues tanto hoy como mañana esperamos una situación meteorológica similar. Viene marcada por la presencia de aire frío en las capas altas, que van a provocar la aparición de chubascos y tormentas a partir del mediodía. O sea que aunque ahora veamos el cielo despejado, no nos confiemos mucho. Pueden afectar a cualquier punto del interior peninsular y ser especialmente fuertes e ir acompañadas de granizo en los entornos del sistema central e ibérico, interior de Andalucía, Aragón e interior de Cataluña. Las tormentas van a ser menos probables en el norte de Castilla y León, Galicia y el Cantábrico. Y en cuanto a los archipiélagos, comentar que en Baleares también pueden producirse algunos chubascos y que en Canarias soplarán los vientos alisios, que pueden dejar lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas subirán hoy sábado y descenderán mañana domingo, pero en general se van a mantener en torno a los valores normales para la segunda quincena de mayo.
¿Cómo va a comenzar la semana, Lucía?
El lunes continúa la situación de inestabilidad más acusada en la mitad oriental de la península y en Baleares. En estas zonas, de nuevo, esperamos chubascos y tormentas más intensas en los sistemas montañosos. Por otro lado, un sistema frontal se acercará por el noroeste y a últimas horas del día podría llover en Galicia. Las temperaturas subirán ligeramente por el norte y descenderán por el sur. El martes, el frente avanzará por el extremo norte del país, dejando lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y también en Pirineos. En esta cordillera, así como en el sistema ibérico y otros puntos del nordeste peninsular, podrán formarse tormentas fuertes. Tanto el lunes como el martes hay posibilidad de chubascos en Baleares y continúa el régimen de alisios en Canarias, con lluvias en los nortes de las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas, subirán en casi todo el país, salvo en el extremo norte, donde pueden bajar ligeramente.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes y estamos sorteando, comenzamos la semana pasada, en concreto, mejor dicho, este lunes, estamos sorteando un vehículo Mercedes-Benz, que en mi pronunciación es un pick-up y en la pronunciación de Mamen, ¿cómo es?
Pick-up.
Bien. Clase X Pure 220-4-Matic. Pronúncialo otra vez, que me ha hecho gracia.
Pick-up.
Bueno, pues para participar en el concurso lo que tienen que hacer es enviar una foto con un vehículo de estas características, vuelve a decirlo.
Pick-up.
Vale. Pues un vehículo de estas características, nos envían la foto y ya está. Tienen que entrar en nuestra página web www.agropopular.com, buscan ahí el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases y ya está, envían la fotografía y a esperar a noviembre. Repito, entren en nuestra página web www.agropopular.com, busquen el apartado del concurso Mercedes y cumplan con los requisitos. Seguimos con la previsión del tiempo para el resto de la semana. Rubén, a partir del miércoles, ¿qué?
Bueno, pues como siempre en primavera, la incertidumbre de la predicción es alta. Pero bueno, me voy a mojar. Yo me decanto porque lo más probable es que se mantenga la situación de inestabilidad atmosférica con los típicos chubascos tormentosos a partir del mediodía, que serán más probables, como siempre también, en el entorno de los sistemas montañosos. Lo que sí es muy probable es que siga el régimen de vientos alisios en las Islas Canarias y continúen las mencionadas lluvias en los nortes de las islas más montañosas. Las temperaturas en los próximos días van a seguir subiendo y las máximas ya estarán en el entorno de los 30 grados en puntos de la mitad sur. Son valores que en general están dentro de lo normal para la época del año.
Ayer llovió en Valladolid, tormenta.
Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero, se atranca el carro, quítate niña de ese balcón.
Hemos dicho que la reserva hidráulica ha vuelto a subir.
A mediados de esta semana se encontraba al 71,1% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,2% en relación a los niveles de la semana anterior.
Y en lo que va de año hidrológico ha llovido un 9% por encima de lo normal.
Sí, esto lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, que en este periodo las precipitaciones han superado los valores habituales en casi todo el país, excepto en la mitad oeste de Galicia, en el norte de Castilla y León, Gerona, parte de Levante, Ibiza, sur de Mallorca y en Canarias.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Pues vamos a hablar ahora de almendras.
Quiero despertarme por la mañana y ver el almendro desde la ventana. Despertar contigo, ver un nuevo día.
La producción de almendra a grano en la campaña 2018-2019 alcanzará las 60.398 toneladas, un 13% más que en la temporada anterior y un 32% por encima de la media de los últimos 5 años, según las primeras estimaciones de la Mesa Nacional de Frutos Secos. Y en esa mesa participa por COAG, don Bernardo Funes, que es el responsable nacional de frutos secos de esta organización. Don Bernardo, muy buenos días. Don Bernardo, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí. Bueno, ¿cómo se presenta la campaña?
Bueno, pues en principio es una campaña, pues como muy bien has dicho, pues con una producción pues sustancialmente más elevada de lo del año pasado, ¿no? Ahí estamos hablando de 60.398 toneladas, pues que es una cifra pues que va, como ya se va perfilando, va en aumento año tras año, pues un poco debido pues a la entrada en producción de los nuevos regadíos, las nuevas plantaciones en regadío, ¿no? Que es lo que está marcando un poco pues el aumento de producción.
Capítulo de precios ahora mismo y previsiones.
Bien, precios, en principio estamos en una zona media, no estamos ya ni muchísimo menos con los precios que teníamos hace 2 años, que estaban en los máximos, vamos a decir, y en este momento pues estamos hablando de 4 y algo, lo que sería la almendra común, y las largueras están moviéndose en el entorno de los 5 euros, 5 y poco, ¿no? Evidentemente lo que está marcando los precios pues es la importación masiva de almendra californiana. Es lo que en cierta manera pues está preocupando al sector, ¿no? Evidentemente, con un potencial de producción como el que tenemos ya vamos a tener en España, pues se mira con mucho recelo, estamos mirando con mucho recelo pues las importaciones de californiana, pues que están del orden de las 120.000 toneladas de almendra grano. Evidentemente eso está marcando pues los precios, y evidentemente pues también lo que nos preocupa muchísimo pues es un poco pues la, entre comillas, vamos a decir, preferencia que tienen pues muchísimos industriales pues por la almendra californiana pues en detrimento de la española, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Eso hay que denunciarlo.
Pues queda hecha la denuncia. Muchas gracias, don Bernardo Funes. Que haya buena campaña.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos hablando ahora de una plaga que afecta también a los almendros. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana confirmó el pasado jueves la aparición de un séptimo foco de Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante. Los nuevos positivos se encuentran dentro de la actual zona demarcada, son de la misma subespecie, la múltiples, y se han detectado como los anteriores en plantaciones adultas de almendro. Más datos.
En concreto, se han localizado 32 parcelas con almendros infectados en Alcalalí, Beniardá, Benifató, Benissa, Callosa de Ensarriá, Confrides, Lliver, Taberna y Xaló. En torno a las nuevas parcelas infectadas por la bacteria se están aplicando las medidas fitosanitarias de erradicación y control previstas en la normativa. La Consellería ha precisado que la zona de erradicación, que abarca las parcelas infectadas más un radio de 100 metros alrededor, ocupa más de 1.100 hectáreas, en las que hay unas 1.800 parcelas con almendros y más de 54.700 almendros susceptibles de ser erradicados. Hasta finales de abril se habían eliminado más de 10.000 árboles. La Consellería ha informado también de que hasta finales de abril abril se habían presentado un total de 554 recursos de alzada y 7 procedimientos contencioso-administrativos contra los trabajos de erradicación. Por otro lado, ha recordado que las indemnizaciones a los propietarios de las parcelas agrícolas y a los propietarios de material vegetal afectados por Xylella pueden solicitarse hasta el 15 de noviembre de este año. El teléfono para consultas y avisos sobre la Xylella en esta comunidad es el 900-532-000.
Y la Junta de Castilla y León ha alertado de la presencia de la avispilla del castaño en el Valle del Tiétano, una comarca situada al sur de la provincia de Ávila. Vamos ahora con la sección de innovación y llamo para que suba don Carlos Albano, que es director del Centro Integrado de Formación Profesional, que se encuentra aquí en el Monasterio de la Santa Espina. La sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio. Empezando por la cola,
mi papá quiere que sea
pronto. Y saludo a don Adrián Espinosa, que es alumno aquí en la escuela. Adrián, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te sientes como el alumno que dice la canción, el primero por la cola?
Bueno, creo que no es el caso, pero siempre hay que esforzarse para que no lo sea.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás estudiando aquí, cursando?
Pues estoy ahora mismo acabando segundo curso del grado superior de vitivinicultura.
Y trabajas además en una bodega, ¿no?
Estoy ahora haciendo las prácticas, efectivamente, en una bodega de la zona de Rueda.
Bueno, ¿de qué consta ese curso que estás haciendo?
Pues son 2 años donde vamos estudiando todo lo relativo al mundo del vino. Desde el trabajo en el campo, la vendimia y todo el proceso de elaboración de vino y controles que haya que realizar.
¿Y luego las prácticas se hacen aquí o se hacen en la bodega?
Tenemos las dos partes. Primero en la propia escuela hacemos una vendimia del viñedo propio y elaboramos el vino que podamos con ello y los análisis que haya que realizar. Y luego en el segundo curso tenemos al principio la temporada de la vendimia y fermentación y un último mes, que es en lo que estamos ahora, pues tareas de limpieza y embotellado.
Y saludo también a don Carlos Albano, que es el director del Centro Integrado de Formación Profesional que hay aquí. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Arrímese un poquito más al micrófono. Bueno, ¿qué es lo que se puede cursar aquí?
Aquí en este centro se puede cursar 2 ciclos de grado medio y 2 ciclos de grado superior.
¿De qué hay especialidades?
Ciclo grado medio de producción agraria, ciclo grado medio de aceites y vinos y luego un ciclo grado superior de vitivinicultura. Y el próximo curso se empieza a dar el ciclo de grado medio de paisajismo y medio rural.
¿Cuántos alumnos tiene?
Pues aproximadamente 120 alumnos.
¿Y qué balance hace usted de la actividad en cuanto a formación profesional?
Pues principalmente en este centro la actividad es muy importante, la actividad que tenemos en práctica. Se desarrolla mucho la parte práctica de la enseñanza profesional.
Consejera de Agricultura, doña Milagros Marcos, han puesto ustedes en marcha un nuevo modelo de formación agraria y agroalimentaria, ¿no? ¿Basada en qué ejes?
Pues basada fundamentalmente en dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad autónoma desde el punto de vista productivo, pero buscando también la rentabilidad social y el asentamiento de población y de demografía en Castilla y León. Estamos hablando de un nuevo modelo de formación en el que hemos trabajado, primero analizando lo que teníamos ya, un amplio espectro de actividades en formación profesional tradicional y completándolas con aquellas que no estaban vigentes. Por ejemplo, este módulo de vitivinicultura que nos comentaban es nuevo en la Santa Espina, no lo teníamos en el módulo superior. Estamos planteando 6 nuevos módulos de FP dentro de la comunidad autónoma para orientar a lo que realmente es la actividad primaria en Castilla y León y dándole un marchamo muy práctico, impulsando no solo las prácticas en las propias escuelas, sino también las prácticas en empresas y en bodegas, en este caso. Estamos hablando de la FP dual. Este modelo de FP, complementado y orientado a la actividad, lo hemos también integrado con lo que es la formación para el empleo. de modo que nuestros centros de formación ya no son solo centros de FP, sino son centros integrados, y estamos hablando de un incremento muy importante de alumnos. En FP pretendemos llegar a los 700 alumnos, estamos en unos 500 en este momento, y en formación para el empleo aproximadamente llegaremos también a un número en torno a los 500 alumnos en toda la formación para el empleo. Y además vamos a darle todavía un marchamo más práctico con una nueva actividad que vamos a poner en marcha ya este año, que le hemos denominado Erasmus Agrario, de modo que nuestros alumnos puedan ir a explotaciones de otras comunidades autónomas o de otros países donde ver manejos y técnicas que posiblemente no vemos aquí. Y la última fase ya es el engarce entre la FP y la universidad, de modo que nuestros alumnos, cuando terminen FP, puedan tener créditos convalidados en las carreras universitarias. Pero es que estamos viendo que incluso alumnos que terminan la carrera universitaria vienen a hacer FP por la parte práctica que hemos implantado durante este tiempo.
Don Carlos Albano, ¿están ustedes en contacto con otras escuelas de otras comunidades autónomas?
Sí, algo de contacto tenemos. Principalmente tenemos contacto con el resto de escuelas del centro, pero también tenemos contacto a través de ciertas reuniones con escuelas de otras comunidades autónomas.
Adrián Espinosa, ¿cómo fue la última vendimia? ¿Qué tal es el vino de rueda que está saliendo a la venta ahora este año de cara al verano?
Pues es cierto que esta temporada anterior, entre las heladas y la sequía, ha costado que saliese, pero al final salió y es de buena calidad.
Pues muchas gracias al director de la escuela, don Carlos Albano, y a Adrián, uno de los alumnos. Gracias a los dos. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo.
A ver.
Comenzamos con las frutas. La cereza, 11,98 € el kilo.
5 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
El albaricoque, 8,58 €.
1,40 precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
Seguimos con el níspero, 5,38 € el kilo.
1,19 € precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Una hortaliza, el pepino, que cuesta en Alcampo, 3,27 €.
85 céntimos de euro precio en origen que facilitan desde la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
Primera parte del comentario de mercados, Fertibet, los productos agrícolas.
En fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales la demanda es escasa y solo se realizan pequeñas compras por parte de los fabricantes para poder llegar hasta la cosecha, que se está retrasando su salida en 10-15 días. En general, los precios han sido similares a los de la semana anterior, salvo en el caso del maíz, que se han registrado subidas en el mercado. En los puertos, el trigo y el maíz han subido entre 1 y 2 euros y en los mercados de futuros, el trigo y el maíz han subido y la soja ha repetido. Y saludo a don Agustín Miranda, secretario de la Asociación Española de Lonjas. Don Agustín, muy buenos días. Don Agustín Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, don
César. Ahora sí. A ver, celebraron ayer la lonja de cereales. ¿Qué precios o qué cotizaciones hubo?
Bueno, la celebramos en Toledo y ahí nos reunimos las lonjas de Albacete, Ciudad Real, Toledo, Extremadura, Talavera de la Reina, y también asistieron las de en Barcelona y Binéfar. Y bueno, vienen a constatar el comentario que ha realizado, con subidas, ligeras subidas de cebada y trigos de 1 € por tonelada, de repetición de avenas y subida de maíz entre 1 € y 2 €. Y como has dicho, pero los motivos es el alargamiento el retraso en la cosecha, el tiempo de cosecha, que están esos 10 días, y ha faltado pues el avituallamiento para pequeños y medianos operadores que están produciendo estos incrementos.
En la lonja de León, el maíz subida de 1 €, 172 €, el trigo pienso 173, repetición, y la cebada 168, repetición. En un rato hablamos de los huevos, don Agustín. Capítulo de cítricos. Mariluz.
La Lonja de Córdoba ha dejado de cotizar algunas variedades de naranja por la falta de operaciones y de fruta en campo. Y ya solo facilita precios para la Valencia Latte de calidad primera, que baja esta semana 4 céntimos, oscilando entre 28 y 32 céntimos de euro por kilo en árbol. En la Lonja de Valencia, la mandarina Orris se mantiene entre 56 y 65 céntimos de euro por kilo. Y el limón Berna en Alicante también repite entre 70 y 90 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, nuevas bajadas en los precios en un mercado prácticamente paralizado ante las buenas previsiones de cosecha, según fuentes de Oestepa. Los lampantes bajaron hasta los 2.250 euros por tonelada, en vírgenes se pagaron a 2.450 y los extras oscilaron entre 2.700 y 2.750 euros. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recogió bajadas y el lampante, el precio medio, según este sistema, fue de 2.188 euros. Por tonelada. En los frutos secos, ¿qué ha pasado?
Pues cambio de tendencia en el mercado de las almendras, con subidas generalizadas en sus cotizaciones. Mercamurcia notó subidas de hasta 10 céntimos en varias almendras, después de más de medio mes registrando bajadas en sus precios. Las cotizaciones oscilaron entre 4,71 y 6,70 euros por kilogramo. En otra lonja, como Tortosa, los precios subieron 10 céntimos en las variedades Comuna y Mollar, y en la lonja de Albacete fue la única que no varió sus precios.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:28 minutos, una ya hay 29, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando 9:30. Un primer debate sobre la propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 ha mostrado que muchos Estados miembros rechazan el recorte de fondos planteado para la PAC.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que la futura PAC cuente como mínimo con el mismo presupuesto que en la actualidad para poder cumplir con sus objetivos.
Competencia apunta que indicar el origen de la leche en los envases, como recoge el Gobierno en un proyecto que está preparando, puede suponer una restricción a la libre circulación de mercancías.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo del pago acoplado al ovino y al caprino correspondiente a 2017. Las comunidades ya pueden abonar el 100% de esta ayuda.
Finalizada la montanera, los datos revelan que el sacrificio de cerdos ibéricos de bellota ha aumentado un 1,8%, superando los 729.000 animales sacrificados, según la interprofesional ASICI.
La Fundación de Casa Ganaderos, la cooperativa de ovino más antigua de Europa, conmemoró ayer su octavo centenario, una celebración que estuvo presidida por el rey Felipe VI.
En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los animales cebados, que han subido ligeramente tras dos meses de repeticiones.
En el mercado de ovino la semana terminó con repeticiones, pero a lo largo de la misma se anotaron subidas en los animales de menos peso ante el aumento del consumo. En vacuno predominaron las repeticiones en los machos, pero hubo descensos en las hembras.
Repeticiones en las cotizaciones de los conejos, subidas en pollos y bajadas en huevos.
Y por último, en nuestra sección de historia sabremos más sobre el monasterio de la Santa Espina, desde donde estamos realizando en directo esta emisión de Agropopular.
Ponerme al nuevo mester, por favor. Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, amparados bajo la marca Tierra de Sabor. Hay embutidos, hay quesos, hay vino y hay legumbres. Y tienen que responder a una pregunta. ¿Qué colección de animalitos hay aquí en el monasterio de la Santa Espina, de la que hablaremos luego? O sea, de cuáles son esos animalitos. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, del concurso semanal, rellenan los datos, la respuesta dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratis.
en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopularlaespina. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Solo tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejar la respuesta, no olvidarse de pulsar en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes a través de Twitter?
Pues mucha fidelidad vemos por aquí, César. Nuestro amigo Guillem Gran, que nos da los buenos días desde Roma. Nos dice que no deja de oírnos, aunque esté bien lejos de su tierra en Torrent, Valencia. También el usuario Gigosos nos dice que mañana soleada en Fresno de la Vega, en León, donde siguen regando trigo, que nos dice está empezando a espigar y desea que la cosecha sea mejor que la ruinosa del año pasado. Rafa Vizcaíno nos da los buenos días, nos dice que está esfarajando, escardando la vid, también desde Albacete. Y Carlos Saban nos dice que ayer cayeron 8 litros en Fuente de Cantos, aunque espera que la cosecha no se vea perjudicada.
Cuéntanos algo que hayan dicho los oyentes por otras vías, Mamen.
A través del correo, Andrés Vicente Peribáñez nos cuenta que en Bello, Teruel, el agua es escasa y que la laguna de Gallocanta está medio seca. Adrián Izquierdo nos cuenta desde Valencia que la campaña de la planta ornamental está siendo buena. Juan Alfaro nos dice que el cereal está precioso después de las abundantes lluvias y que la siembra de girasol se está haciendo en condiciones óptimas. Antonio González Busto nos cuenta que el cielo ha aparecido en Oviedo gris, aunque no llueve. Pablo Antonio Sinovas nos dice que en Valladolid, después de la gran tormenta de ayer, ha llegado la calma. Jesús Ruano dice que el animal por el que preguntamos son las, como las que siente la parejita del tiempo de Agropopular, añade. Natividad Mar.
¿Qué ha querido decir?
No lo sé, por eso lo he tenido que leer, para ver si tú nos acabas de dudas.
No, a estas horas de la mañana, un sábado, no estoy para nada.
Bueno, si no, luego lo repetimos. Natividad Martín nos dice que a ver si hoy tiene suerte en Segovia y no caen más tormentas ni granizos. Ana Isabel Lorenzo nos cuenta que en Valladolid las tormentas han dejado grandes inundaciones y que ha caído abundante granizo. Y Vicente Paniagua, también a través de la web, nos dice que está en Cáceres recogiendo la cosecha de heno.
Pues vamos ahora a irnos. ¿Quedan, por ejemplo, llamadas de teléfono?
Sí, por ejemplo, las de Valentina Martín desde Salamanca, Encarna Martín desde Madrid, José Manuel Gordillo nos llamaba desde Badajoz, Marisol Rodríguez lo hacía desde Toledo, Araceli Martín desde Ávila, José Fernando Soldevilla nos llamaba desde Logroño, Guillermo Santos participa desde Lérida o María Anuncia Fernández desde León. Y si quieres algún comentario desde Facebook.
Rápidamente.
Por ejemplo, Isabel Chávez dice desde La Garrobilla en Badajoz que amanecen con un día poco nublado y temperatura suave, y Luis Miguel Fernández apunta desde Madridanos en Zamora que están dando un repaso a los barbechos.
Vamos ya a la crónica de Bruselas, aunque antes tenemos que escuchar un par de consejos.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores, sabemos lo que necesitas. Te asesoramos y acompañamos en el proceso de contratación. Tenemos los mejores precios porque juntos tenemos más fuerza. Más de 25 años asegurando agricultores y ganaderos. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han dado petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Pues nos vamos a Bruselas. Los miembros del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea han debatido esta semana por primera vez la propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de la Comisión Europea. La propuesta Calviño. Esta primera discusión ha mostrado que muchos Estados miembros rechazan la reducción de fondos para la agricultura y para las regiones más frágiles que propone Bruselas. Más datos.
Entre esos países están España, así como Francia, Irlanda, Portugal o Italia. Sin embargo, también hay algunos que apoyan los recortes planteados por la Comisión para la PAC y para la política de cohesión. Es el caso de Dinamarca, Suecia y Holanda, que además están en contra de que se incremente la aportación de los Estados miembros al presupuesto común.
Y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha adoptado esta semana su posición sobre el futuro de la PAC sobre la base de la comunicación que Bruselas presentó en noviembre del año pasado.
En relación con el presupuesto de esta política, los eurodiputados agrícolas defienden que como mínimo se mantenga en el nivel actual para poder cumplir con los objetivos que se le asignan. Respecto a la nueva estructura que sugiere Bruselas, los parlamentarios están de acuerdo con que la política agraria comunitaria se apoye en una serie de objetivos comunes y que después sean los Estados miembros los que definan las medidas para lograr lograrlos, perdón, pero sin que ello llegue a suponer una renacionalización de la PAC, que debe seguir siendo realmente común. Sobre las ayudas directas, consideran que deben destinarse a los verdaderos agricultores, que hay que incrementar el apoyo a los jóvenes y a los nuevos agricultores, y también a los más afectados por la volatilidad de los precios. Y por otro lado, están de acuerdo en que se fije un techo de ayudas por explotación obligatorio en toda la Unión Europea, con el fin de destinar menos dinero a las grandes explotaciones, y piden que se simplifique el régimen de reverdecimiento, reduciendo la carga burocrática.
La consejera de Agricultura de Castilla y León también se ha manifestado al respecto a lo largo de esta semana. Doña Milagros Marcos, posición de Castilla y León respecto a la reforma de la PAC.
Pues posición de Castilla y León fuerte y común. Tenemos un documento consensuado con organizaciones profesionales agrarias, con todos los grupos políticos que forman parte del espectro en el Parlamento regional, con cooperativas, diálogo social y todo el sector social organizado, desde asociaciones de mujeres, jóvenes, entidades y asociativas de todos los sectores. Dos claves: ni renacionalización ni un solo euro de recorte. Eso es por lo que vamos a trabajar. No se puede exigir más a agricultores y ganaderos cuando lo que se financia es menos, lo que se pone encima de la mesa es menos. Por lo tanto, como bien decía usted antes en relación con el lobo, menos cuentos que los cuentos de Calleja. En Castilla y León los conocemos bien porque el gran editor Saturnino Calleja precisamente era burgalés.
Efectivamente. Y en relación con la propuesta Calviño, Nadia Calviño es española, la directora general de Agricultura, perdón, de Presupuestos de la Comisión Europea, y ha planteado, junto con el comisario Oettinger, una propuesta con una reducción del dinero destinado a financiar la PAC del 5%, que si tenemos en cuenta la inflación se va al 15%. Y nos quedan los neonicotinoides.
El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado las restricciones de uso impuestas a los tres insecticidas neonicotinoides desde 2013. En una sentencia publicada a raíz de los recursos que presentaron en su momento las empresas que comercializan esas sustancias, los jueces europeos consideran que los riesgos que supone su utilización para las abejas justifican la medida. Ello da vía libre a la Comisión Europea para aprobar formalmente su prohibición total al aire libre, que entrará en vigor a finales de este año. En una segunda sentencia, el Tribunal anula las restricciones impuestas al uso de otro insecticida, el fipronil, porque se adoptaron sin hacer un análisis previo de su impacto. No obstante, se mantiene la prohibición de utilizar semillas tratadas con esta sustancia.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
En nuestra sección de tecnología, de derecho tecnológico. Saludo a Pablo Fernández Burgueño.
¿Qué tal? Muy buenos días, César.
De Avanlex, abogado especialista en estas cosas. Recordamos cuándo entra en vigor la nueva normativa sobre protección de datos.
El 25 de mayo, el viernes de la semana que viene, va a ser de obligatorio cumplimiento ese reglamento europeo de protección de datos y afecta a agricultores, casas rurales, hoteles, a todos los que realicen algún tipo de actividad económica en España. Así que nos quedan pocos días, César.
Estamos viendo cómo muchas empresas nos envían correos pidiéndonos renovar el consentimiento para poder seguir enviándonos correos electrónicos comerciales. Dicen que es por exigencia del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Es necesario volver a pedir consentimiento a todos nuestros clientes?
Sería una locura tener que volver a pedir permiso a todos los clientes para poder volver a tener sus datos, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente no es necesario volver a pedir permiso a nadie. Si ya tienes una lista de correos electrónicos a los que envías pues tu boletín o envías publicidad, no tienes que volver a pedir ningún tipo de consentimiento. Así que, para todos los oyentes, si estáis recibiendo correos electrónicos diciendo necesito que renueves el consentimiento, da igual si lo renuevan o no, porque el que dieron en su día seguirá siendo válido.
¿Qué pasa si me envían uno de esos correos y no acepto sus condiciones?
Pues si te dicen que si no aceptas las condiciones dejarán de enviarte correos electrónicos, pues eso es lo que va a pasar. Así que si alguno de los oyentes no renueva su consentimiento, pues lo que va a significar eso es que va a dejar de recibir ese tipo de spam, por llamarlo de alguna forma.
¿Y si un comerciante o una casa rural quiere enviar correos a todos sus clientes?
Bueno, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Los clientes actuales que tiene ya pueden seguir recibiendo de forma legal correos electrónicos comerciales sobre productos o servicios similares a los que en su día contrató. Es decir, que si una persona pues, se interesó por una habitación de una casa rural, la casa rural le puede enviar nuevamente, a partir incluso del 25 de mayo, sin problema, correos electrónicos comerciales en relación con eso. Y para los nuevos clientes, tiene la casa rural o el comerciante que sea, tiene que conseguir un consentimiento expreso para poder enviarles ese tipo de comunicaciones.
Más información sobre esto en nuestra página web www.agropopular.com y ¿en dónde también?
En la página de la Agencia Española de Protección de Datos, agpd.es. agpd.es.
Gracias, Pablo. Muy buenos días.
Igualmente.
Hablamos de ganadería ahora, los que viven del cordero.
La temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo del pago acoplado al ovino y al caprino correspondiente a 2017. ¿Las cifras?
Las cifras son las siguientes. En ovino, 11,51 euros por animal en la región peninsular y 21,22 euros en Baleares. En caprino, 6,45 euros por animal en la región peninsular y 8,20 euros en la región España insular y zonas de montaña. Hay que recordemos que estos importes los pueden consultar en nuestra página web agropopular.com.
El sacrificio de cerdos ibéricos de bellota ha aumentado un 1,8% en la campaña de montanera 2017-2018 que ha finalizado recientemente en España.
Han alcanzado casi los 730.000 animales sacrificados, según datos de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI. Del total de los animales de bellota sacrificados, el 47% tenían 100% de pureza racial ibérica, el 14,2% eran 75% ibérico y el 38,8% restante estaban en la categoría de 50% ibérico. Desde la Interprofesional han catalogado esta montanera como buena, a pesar de que la ausencia de lluvia en los inicios provocó escasez de hierba y retraso en la caída de los frutos, una situación que mejoró notablemente con la llegada de las lluvias. Respecto a las bellotas de esta montanera, contenían unos valores notablemente superiores de grasa en comparación con los de la campaña anterior.
Y continúan la oposición y el malestar a la instalación de macrogranjas, sobre todo del porcino. Esta semana en Castilla y León, la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha pedido tranquilidad a los vecinos del municipio soriano de Cidones ante la posible construcción de una macroexplotación de porcino de cebo. Hay en Castilla-La Mancha esta oposición, también en Castilla y León, ¿no?
Bueno, yo creo que se está sembrando una especie de demonización contra el sector del porcino que no tiene ninguna justificación. Estamos hablando de un sector extremadamente controlado desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de sanidad animal, desde el punto de vista de bienestar animal. No puede haber macroexplotaciones de porcino porque el decreto ley estatal así lo determina. Por lo tanto, una vez que se cumplen todos los requisitos, que está absolutamente asegurado desde el punto de vista ambiental, la funcionalidad de la explotación, lo que no podemos es anteponer la ideología a la economía, y es de lo que estamos hablando. El demonizar este sector realmente lo que hace es menoscabar el derecho de los ganaderos, pero sobre todo la actividad económica en nuestros pueblos. En Castilla y León lo tenemos claro, el sector porcino genera actividad económica, pero además asienta población en el territorio. Y sobre todo lo hacen aquellas explotaciones que están controladas y están bien dimensionadas. Donde hay una explotación de porcino bien dimensionada, y no estamos hablando, como digo, de macrogranjas porque es imposible, no sería legal, hay hasta un 90% más de población. Por lo tanto, garantizando los controles, garantizando que se cumplen todos los requisitos, no vamos a ponerle trabas a la actividad económica y al desarrollo poblacional en el medio rural.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, los animales cebados, subida de 0,008 euros por kilo. En Lérida, el lechón 36,50, bajada de 2 euros. ¿Qué podemos contar, Mariluz Álava?
Cambio de tendencia en el porcino de capa blanca al anotarse una ligera subida de 8 milésimas de céntimo de euro, rompiendo así la tónica de repeticiones que se habían acumulado en los dos últimos meses. Los pesos de los animales han bajado esta semana y además el mercado también se ha visto influenciado por el alemán, que registró una subida de 5 céntimos ante una demanda que supera la oferta. Y un nuevo descenso en lechón, cuya cotización alcanzó esta semana el mínimo anual.
en porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, perdón, en el mercado de Salamanca, bajadas de precios en los animales cebados. El vacuno para sacrificio.
Las cotizaciones de las carnes de vacuno se mantienen estables una semana más en un mercado que gana dinamismo gracias a las ventas al exterior, mientras que la demanda se recorta en el mercado interno provocando bajadas en el caso de las hembras.
También han bajado los precios del porcino ibérico en la lonja de Extremadura. Pasamos al ovino.
La semana termina con repeticiones generalizadas, pero a lo largo de la misma predominaron las subidas en los lechales o animales de menos peso por el aumento de su demanda, y así se reflejó en las tablillas de las lonjas, mientras que en el resto de los pesos repitieron. Y es que mayo es el mes de repunte en este sector, ya que esta carne recupera cuota de mercado entre los consumidores, mientras que se produce un descenso de la oferta de los animales.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 3,5 euros, repetición de precios. De forma telegráfica, el complejo erótico. Pollo.
Mercado animado y subidas. Las cotizaciones han situado entre 1,15 y 1,24 euros por kilo vivo.
Conejos.
Repeticiones. Los precios oscilaron entre 1,60 y 1,69 euros por kilo.
Y en huevos, ¿qué pasó, don Agustín Miranda, secretario general de la Asociación Española de Lonjas? Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Pues aquí los grandes, los supergrandes repitieron y los demás bajaron, debido sobre todo al exceso de oferta que había y constató esas bajadas que esperemos que terminen pronto, que lleguen a un equilibrio en el mercado.
Gracias, don Agustín. Muy buenos días. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y lo hacemos aconsejando consumir quesos de Castilla y León. Mamen.
Cualquier momento es bueno para disfrutar de la variedad de quesos de Castilla y León, como el queso de leche de oveja de nuestra tierra, por su sabor, por su calidad. Una tierra y unos productos para sentirse orgullosos, orgullosos de Castilla y León y de sus grandes quesos. Tierra de sabor, productos de calidad de Castilla y León.
Pues ponerme a Dani Daniel, por favor.
Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas.
Hermano Pantaleón Palacios, muy buenos días.
Buenos días.
Una pregunta indiscreta, ¿bailó usted esta canción?
No, en absoluto.
¿No le dio por el baile?
No me dio por el baile.
Pregunta que planteábamos, ¿de qué hay una colección aquí en el Monasterio de la Santa Espina? Pues de mariposas, y el artífice de ello es el hermano Pantaleón. ¿Cuántas mariposas hay?
Bueno, aquí en la exposición hay unos 3.500 ejemplares entre mariposas y otros insectos. Pero en la colección tengo metidos los datos en el ordenador de 15.300 y me faltan aproximadamente otras 5.000 para completar todo.
¿De dónde proceden? ¿Cómo las ha ido coleccionando?
De todo el mundo. Yo empecé recogiendo las mariposas de España, sobre todo de la zona de Castilla y León. Después aumenté un poco por las que recibía de otros países, y a partir de 1989, que fui a la selva amazónica peruana, entonces es cuando realmente aumentó la colección muchísimo, porque me traje muchas mariposas para intercambiar con otros coleccionistas de todo el mundo, porque la colección sí la he hecho yo en toda, pero yo no estaba en todo el mundo. Para hacer una colección así hay tres formas: o las cazas, o las compras, o las cambias. Yo he hecho las tres cosas.
¿Y qué recuerda de que cuando cazó mariposas? ¿Tiene alguna anécdota?
Pues sí, hay varias anécdotas. Alguna, por ejemplo, que he estado casi 5 años persiguiéndola, al final la pude conseguir, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque esa mariposa casi nunca se posaba. Yo la veía por los árboles, por la parte superior de los árboles, pero no descendía nunca y me quedaba siempre con las ganas.
¿Enseña usted directamente la colección?
Sí, la enseño yo cuando estoy aquí, la enseño yo los sábados mañana y tarde y los domingos por la mañana. Y después durante la semana, si avisan con tiempo suficiente, también la puedo enseñar.
Pues muchas gracias, hermano, y enhorabuena por esta actividad. Merece la pena ver el monasterio y merece la pena ver esa colección de mariposas. Gracias.
Muchas gracias.
Los ganadores del concurso Mamen.
Por teléfono, Francisco Lara, que nos llamaba desde Granada, a través del correo electrónico Natividad Martín, que escribía desde Segovia, en Facebook La Fortuna de Dolores Simón, de La Solana en Ciudad Real, y en Twitter Pedro Recuero, de Alcolea del Río, en Sevilla.
Y quiero saludar a Paco Toledo, de Quintanar de la Orden. Un saludo desde aquí, que coincidí con él el otro día en Madrid, oyente de este programa, y agricultor, y a Manuel Santana, que toma la comunión hoy en Puebla de los Infantes. Y está aquí con nosotros don Heliodoro de la Iglesia, el alcalde de Castromonte, al que pertenece, a cuyo término municipal pertenece este monasterio. Don Heliodoro, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cuántos habitantes tiene Castromonte?
Bueno, pues Castromonte tiene actualmente unos 300 habitantes, contando la pedanía de la Santa Espina, que 200 más 100 de la Santa Espina.
¿Y el problema de despoblación aquí?
Bueno, pues como todos los pueblos de la mayoría de esta comarca, uno de los problemas que tienen esta zona es la despoblación. Sobre todo ahora tenemos una población envejecida, mayor, y el hándicap que tenemos es que nuestros jóvenes pues no sientan población, se emigran, se van fuera. Quizá también la agricultura, pues tampoco, quizá no, hoy día muchos agricultores, con los transportes, las facilidades de los transportes, viven fuera de nuestros pueblos, y entonces pues eso también es un hándicap. ¿Cómo se lucha contra la población? Pues podemos apostar por el empleo y por los servicios, y fomentar sobre todo aquellos municipios pequeños, medios.
Dígame. Sí. ¿Cómo se puede fomentar a los municipios? En una palabra, pequeños.
Yo creo que hay que potenciar la economía de los municipios medianos limítrofes, cercanos, como Medina Rioseco, para que nuestros jóvenes vivan en nuestros pueblos y puedan trabajar cercanamente a la zona.
Gracias, alcalde. Decir que se va a presentar aquí en el Monasterio de la Santa Espina el libro La Santa Espina, Monasterio y Escuela, del colaborador de COPE, Javier Burrieza Sánchez. Y que la semana que viene haremos el programa desde el Museo Etnográfico de Quirós en Asturias. Museo Etnográfico de Quirós en Asturias, para todos los amigos de aquella zona. Y recordar que tenemos nuestra página web www.agropopular.com, que se puede actualizar ahí, o sea, actualizamos todos los días la información, y pueden ustedes conectarse allá para estar al tanto de la actualidad en el mundo agrícola. Consejera de Agricultura, gracias, muy buenos días y hasta una próxima ocasión. Y ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy por aquí, y hasta la semana que viene. Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Blanco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.